Bueno, seguimos con acontecimientos históricos, pero este proveniente de Europa. El jueves el Reino Unido, por medio de un referéndum, se retiró de la Unión Europea. El Brexit logró imponerse sobre los pro-europeos por más de 3 puntos, una diferencia de más de 1 millón de votos. ¿Qué tipo de consecuencias trae consigo este suceso? En primer lugar, una crisis de gobierno, ya que el primer ministro británico, ahora ex, David Cameron, renunció el viernes a su cargo. En declaraciones dijo: "Sé que el mundo ha seguido atentamente la jornada. Quiero asegurarles que nuestra economía es muy fuerte. No habrá un cambio inmediato en las circunstancias. No habrá cambios en el tránsito de la gente, en la forma en que se negocian los mercados". Además, aseguró que no puede haber duda sobre el resultado, ya que la gente votó por la salida y su voluntad debe ser respetada. Otra consecuencia inmediata tiene que ver con los mercados financieros. Los últimos datos indican que la libra tocó su fondo más bajo desde 1985. Bueno, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con el plano económico. Vamos a escuchar lo que nos decía hace algunos minutos el embajador uruguayo en España, Francisco Bustillo, que se refirió al proceso electoral en España, pero también hizo comentarios sobre el Brexit. Escuchemos lo que nos decía.
Hoy en día está el fatalismo arriba de la mesa, desde el punto de vista sobre todo económico, y definitivamente va a haber remesones en ese sentido, pero yo en todo caso apostaría más, y es mi gran preocupación, por el cataclismo geopolítico que eso significa en el concierto del sistema internacional, ¿no? No solo por lo que se le puede generar a la interna, esto es lo que ya está anunció Escocia, y a propósito del manifiesto con que el Partido Nacional Escocés en el mes pasado obtuvo la victoria, en la cual ya preveía que en la eventualidad de que aparecieran en el futuro cambios significativos y materiales luego del referéndum de 2014 que votó contra la independencia, bueno, en ese sentido quedaban liberados para poder plantear a nivel parlamentario la posibilidad de un nuevo referéndum, cosa que ya han anunciado.
También me decía Bustillo que la gente no está imbuida de las ventajas de la Unión Europea. Y luego me mencionaba, ante mi curiosidad, por esa sensación de que a los pocos minutos, diría, empezó el arrepentimiento bastante generalizado. Y él entiende que también allí no se explicitó qué es lo que estaba en juego y cargó las tintas contra David Cameron. Comienzo esta ronda de comentarios breves también con Graciano Pascale.
Un episodio histórico, sin ninguna duda, que cierra un capítulo de la historia moderna, de la historia contemporánea, y abre otro cargado de incertidumbres. Yo, por supuesto que hay muchos ángulos desde los cuales enfocar el tema. A mí me gustaría centrarme en uno que tiene que ver con el arte de la política, por decirlo de alguna manera. Y es tiene que ver con la importancia de los liderazgos y las formas en las que se procesan las decisiones colectivas. El referéndum, en definitiva, fue impulsado por el propio David Cameron, el primer ministro ahora renunciante, en el convencimiento de que iba a salir victorioso su posición, que era de permanecer en la Unión Europea, despreciando un clima, un mal humor en la opinión pública por episodios y situaciones que se ven arrastrando de hace tiempo, que básicamente tienen que ver con la inmigración, con otros problemas también, pero básicamente con una inmigración que ha impactado grandemente a la sociedad británica. Puso en marcha ese proceso sin, tener en cuenta o prever la posibilidad de que pudiera ser derrotada su posición, como finalmente ocurrió. Y la segunda consideración tiene que ver con las formas en que, se procesan las grandes decisiones colectivas. La Unión Europea, presidida por la Comunidad Europea y antes por la Comunidad del Carbón y el Acero, entre Francia y Alemania, los dos grandes enemigos de la Segunda Guerra Mundial, estuvo básicamente motivada o impulsada por un factor racional, por un factor, cerebral, por decirlo de alguna manera. O sea, se planteaban las conveniencias de dejar atrás las disputas del pasado para empezar una nueva etapa. Y toda una parafernalia, una simbología, una institucionalidad que no estaba y no está enraizada en las sociedades europeas. El himno, la bandera, órganos comunes, no reflejan, pueden, reflejar una cierta identidad europea, vaga, que en fin, pues se podría remontar, a Carlomagno, si ustedes quieren, pero no refleja esa realidad tribal que todavía sigue mostrando Europa. Frente a eso, los promotores de la salida del Reino Unido de la Unión Europea apelaron al factor emotivo, que es, el, digamos, en última instancia, es lo que impulsa las grandes decisiones. Y acertaron, dieron en la tecla. Es decir, sintonizaron con un sentimiento colectivo en ese momento, un estado emocional de la opinión pública británica, y llevaron adelante y consiguieron una victoria que yo creo que no estaba en los planes ni siquiera de los promotores cuando lo iniciaron. Yo creo que son grandes lecciones para sacar. Por supuesto, que repito, queda abierto todo el debate sobre el futuro que tendrá Europa, el equilibrio internacional, porque si está de alguna manera influyendo en esta decisión británica un mal humor, un estado generalizado de rechazo por la inmigración descontrolada que está viviendo en este momento Europa, no es de extrañar que movimientos similares se repliquen en Francia, por ejemplo, en menor medida quizás en Italia o en Alemania. Y eso sí generaría una situación política internacional mucho más inestable de lo que aparentemente queda ahora.
José Garchitorena.
Bueno, convengamos que la relación del Reino Unido con la Unión Europea, con la Comunidad Europea, con la Unidad Europea, siempre fue conflictiva, distante y un poco por conveniencia, digamos, ¿no? En su origen, en realidad, la Unidad Europea surgió del acuerdo de Alemania y Francia, ¿verdad? En el viejo mercado común del carbón y el acero hace 60 años. Inglaterra siempre fue como se sintió como obligada a ingresar.
Recién en el 75.
Claro, con un referéndum, con un plebiscito también, que ganó el permanecer. Bueno, justamente tal vez por situaciones que no se dan hoy, que justamente en aquel tiempo se veían más los beneficios de pertenecer a la Unidad Europea que los perjuicios. Y en definitiva, esta situación de esta Inglaterra que no integra la zona euro, que permanentemente ha solicitado estatus especial para muchas de la normativa de la Unión Europea, ha terminado siendo un incordio para la propia Europa, que ha visto enlentecido sus procesos de integración, justamente porque Inglaterra a veces no da el consenso, pone trabas o pone o pide excepciones. De alguna manera, entonces, esta decisión del Reino Unido para la Unión Europea puede ser más que una crisis, una oportunidad justamente de hacer algo más homogéneo, de estar, que queden en la Unión Europea aquellos que realmente sienten vocación y tienen voluntad de integración. Yo creo que esto también, como decía Graciano, esto se puede analizar de diferentes enfoques. Hay muchos, por supuesto, ¿no? La política interna del Reino Unido, que para mí tiene más problemas, este resultado le trae más problemas al Reino Unido, a la interna, que a la Unión Europea, porque esto le va a traer problemas a los ingleses con los escoceses y con los de Irlanda del Norte, a la interna del Partido Conservador, que en definitiva fue el que Cameron pretendió dirimir un conflicto interno en su partido a través de este plebiscito, y me parece que por ahí el embajador Bustillo por eso le cargaba las tintas en el primer ministro, por su responsabilidad, digamos, de ventilar un problema interno partidario a nivel nacional, poniendo en juego intereses nacionales. Creo también que esto también debe ser visto como un fenómeno propio de la globalización. A veces este tipo de decisiones nos impactan porque tenemos, aunque sea inconscientemente, una concepción media hegeliana de la historia, ¿no? De cierta inexorabilidad de ciertos procesos. Y esto nos demuestra que no hay nada inexorable en la vida del hombre y que todo puede tener derroteros distintos a aquellos que uno puede entender son los previstos. Uno veía que el destino era la unidad, ¿no? Y la integración de más países en esa unidad europea, que cada vez de los 12 iniciales hoy son 20 y pico. Bueno, hoy uno se desprenden y no es uno menor, ¿no? Es la quinta economía del mundo y por eso mismo el impacto. Pero esto también nos pone de manifiesto algo que me parece que es bien para reflexionar, y es los efectos de la globalización en las comunidades. La globalización, que es un fenómeno que llegó para quedarse, eso no cabe duda, de alguna manera nos está cuestionando cantidad de paradigmas, y uno en particular en lo que hace a los gobiernos es justamente el de la representatividad y el de la legitimidad. Creo que los ciudadanos, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, en estos procesos de globalización, lo que percibimos es que las decisiones no sabemos quién las toman, dónde se toman, por personas que no sabemos a qué intereses o qué ideologías responden, comités internacionales, organismos internacionales, la burocracia de Bruselas o la burocracia de Montevideo en el caso del Mercosur o las de Naciones Unidas, o de Ginebra en el caso de la OIT, comités que hacen recomendaciones, cortes que dictan dictámenes, que condicionan decisiones de los países, y eso de alguna manera pone sobre el tapete toda una cuestión de la representatividad y la legitimidad en la toma de las decisiones. Acá hacemos elecciones para elegir nuestros gobernantes, pero resulta que después nos vienen en decisiones desde estos organismos que dan por tierra con todos los procesos transparentes y garantistas que tenemos para elegir nuestros representantes. Y eso creo que también está en el fondo de esta decisión del Reino Unido.
Eduardo Brenta.
No, yo creo que es muy interesante lo que dice José al final, ¿no? Todo lo referente al impacto sobre los estados-nación, digamos, y los ciudadanos, de los efectos de la globalización. Pero parecería, por otro lado, que la decisión del Reino Unido es una decisión bien a contrapelo, ¿no?, de lo que viene sucediendo a nivel internacional, en lo que tiene que ver, y por eso quizá esa reacción inmediata de decir qué hemos hecho, digamos, ¿no? Una de la impresión que el mundo camina hacia bloques, ¿no?, que camina hacia la generación de mercados comunes, de unidad política, de instancias de unidad política, etcétera, porque así lo impone el desarrollo de las fuerzas productivas, digamos, porque así lo impone el desarrollo de las comunicaciones, porque hoy pensar en los términos de país que uno podía pensar hace 30, 40, menos quizás, ¿no?, 20, 30 años atrás, es muy difícil, ¿no?
Hay que comunicarse con la gente del frente que nos hizo salir del TISA.
¿Para qué?
Esto de los bloques, de que el mundo va hacia bloques.
Bueno, hay que ver cuáles son los bloques, ¿no?
Los bloques son esos, Transpacífico, el TISA, el Mercosur. Todos estos acuerdos que se vienen dando en bloques.
La Unión Europea, el Mercosur.
No, pero lo decís en serio porque una de las razones por las que el plebiscito se produce.
La idea, porque lo que me parece que lo que y lo que me preocupa es que pesa en esta situación lo más conservador del pensamiento de las ideologías presentes en el mundo, ¿no? Esa reacción frente a la inmigración, esa reacción frente al distinto, esa reacción frente al diferente, que puede ser una reacción natural de conservación, digamos, pero que genera o hace aflorar lo peor, digamos, ¿no? En mi opinión, que es esa actitud de decir, me salgo de aquí, de la Unión Europea, porque en realidad pueden terminar viniendo turcos o sirios o vas a ver quién, ¿no? A esta altura. Esto me parece que es una cosa complicada. Yo leía, no sé si en la información de ayer o antes de ayer, que se manejaba la posibilidad de que Donald Trump gane en Estados Unidos, ¿no? Que comienza a aparecer esa posibilidad. Entonces uno empieza a asustarse realmente, ¿no? Porque Graciano hablaba de la dictadura cubana hace un rato y de las fuerzas de la FARC y no sé cuánto. Yo creo que el imperialismo norteamericano también existe. Y te temo muchísimo a un hombre como Donald Trump sentado en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, si este proceso de consolidación del pensamiento conservador se desarrolla a partir de todos estos miedos y terminamos con un Trump sentado en la Casa Blanca, los tiempos para América Latina van a ser muy difíciles.
Conrado Ramos.
No, estoy escuchando porque estoy muy muy de acuerdo con las intervenciones precedentes. Yo le decía un poco en broma, pero también un poco en serio a Eduardo, que en parte algunos de los votos a la salida de la Unión Europea tuvieron que ver también en que se viene un acuerdo transpacífico de Europa con Estados Unidos, y muchos de los que no están de acuerdo no querían ser parte de este acuerdo. O sea que, pero es un tema muy complejo, porque es eso, es justamente los temas de una globalización, quizás una globalización que para muchos no viene dada en los términos que debería estar, o sea, perdiendo lo local, perdiendo esta cosa de democracia más local, de quién, dónde se toman las decisiones. Son los defectos que tiene la Unión Europea, que Habermas y otros filósofos y mucha gente
toda la gobernanza viene internacional.
Exactamente, ¿no? Entonces, por un lado, eso, ¿no? El tema entre lo local y lo global, pero que nos haga volver al chauvinismo local y no al inmigrante, ese gran riesgo que hay en esto. Eso es un tema muy embromado, que tiene reacciones del otro lado. Hay que ver cómo lo lee Alemania también. Yo estaba leyendo periódicos alemanes, algunas reacciones como la de Merkel, dice, bueno, hay que apurarse, esto hay que verlo, porque previendo, por ejemplo, Michael Heseltine, que es un político conservador, que fue ministro de Ambiente y después de Defensa, con Thatcher, y bueno, más adelante tuvo con Mayor también, está poniendo una cuestión interpartidaria, un acuerdo interpartidario que revea un poco este tipo de no solamente el referéndum, que el referéndum también tiene cosas que se juntaron arriba de 3 millones de votos, pero ha votado gente que es de las Islas Caimán. O sea, ahí está muy cuestionado este. Igual alcanza las 100.000 firmas para que el Parlamento
del voto inglés exterior,
lo traiga. Pero además, esto es como es leído Juncker, ¿no? ¿Qué cargo tiene en la Unión Europea?
Claudio, es el presidente, Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ¿no?
De la Comisión Europea. Dice, bueno, esta salida no va a ser nada amigable, ¿eh? Y más vale que sea rápida. Y Merkel dice, nada, hay que hacerla amigable, que es su propio bloque, ¿no? Hay que hacerla amigable y no tiene por qué ser muy rápido. Esto empieza a tener lecturas distintas. Hay que ver que Gran Bretaña es el 17% del PBI de la Unión Europea, y esto inclusive a algunos alemanes les agrada, a otros no tanto, porque hace que la participación de Alemania pase del 20% al 25%, bien dominante la participación, pero pierde un mercado. Pero está, ¿quiénes perdían con esto y quiénes votaron que no? Los viejos, la clase obrera más manual, o sea, los que se sienten perdedores de la globalización. Claro. Esto hace pensar también a cómo nos separan los países y cómo nos paramos acá en la interna frente a la firma de tratados internacionales, acuerdos y una mayor globalización. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esto? Esto es interesante mirarlo a escala nacional para ver quiénes pierden acá y cómo podemos mejorar los estándares de interacción. Después solamente un detalle que no nos va a dar tiempo ahora, pero no solamente el Partido Conservador tiene problemas, porque ahora, bueno, el que sucedería sería
Boris Johnson.
Boris Johnson y todos, hay una cosa que es ABB. Anyone but Boris, están haciendo todos menos él, están tratando de ver cómo puede demorarse esto y no una designación directa de él, pero también para el laborismo, porque a Corbyn le han renunciado casi todo, la mitad de los ministros del shadow cabinet, de los ministros en las sombras, le han renunciado porque dice que manejó muy mal esto, hizo un apoyo callado a la permanencia en la Unión Europea y como y muy boicoteado de alguna manera.
Le mataron a una diputada también.
Y por lo tanto, lo de Cox fue terrible, pero por lo tanto también está muy cuestionado Corbyn en este entorno. Entonces, esto va a producir un montón de reconfiguraciones interesantes.
Bien, vamos a hacer una brevísima pausa y cerramos la tertulia de este lunes. Vamos a escuchar lo que nos decía el señor embajador Francisco Bustillo desde España a propósito de las elecciones del domingo allí en ese país.
Compartiendo un poco lo que se vive acá, lo cierto es que nos encontramos con un PP que ha salido fortalecido de este acto electoral, la figura de Rajoy, y de acuerdo a las expectativas que se tenían, la sorpresa la dio el no sorpaso, por decir de alguna forma, que se esperaba el sorpaso famoso, va a dar Unidos Podemos y la merma en ese sentido de PSOE. Lo cierto es que hubo una merma al PSOE, pero sin llegar a la tragedia que hubiera significado para ellos de que Unidos Podemos hubiera dado el famoso sorpaso, ¿no?
Comenzamos con esta última ronda de comentarios muy breves, Eduardo Brenta.
Sí, yo veía justamente que cuál es la realidad de España hoy, ¿no? Desde el punto de vista económico, en la deuda es el 180% del PIB, hay un 40% de desempleo entre los jóvenes. Es natural también que las ideas que llevaron el Brexit en Inglaterra estén muy fuertemente presentes en España y también explique buena parte del triunfo del PP, ¿no? Que sostiene una mirada, no digo similar, pero bastante similar, digamos, a lo que es el Partido Conservador en el Reino Unido. Me parece que hay un gran desafío para España, que es la conformación de gobierno. Es un país que viene ya de hace meses en una situación de desgobierno, ¿no? La posibilidad de construir mayorías así lo ha demostrado. Creo que hay un dato relevante que es lo que llamaba el embajador el zarpazo, ¿no? Que no se produjo finalmente, el PSOE.
Sorpaso. Sí, el pasar por el costado, ¿no? Del título de la película de Gasman.
Que finalmente el PSOE soportó, digamos, la presión de esta alianza entre Izquierda Unida y el sector Podemos. Por lo cual me parece que hay un escenario complejo, una alta abstención que también indica ese desapego por la política que se produce cuando hay crisis de este tipo, ¿no? Y creo que, bueno, que esta realidad, España no escapa a esta realidad del conjunto del continente.
Bien, gracias, José. Archito Arena.
Yo creo que la alta abstención de ayer, porque realmente fue uno de las notas de la jornada electoral, es un mensaje del pueblo español al sistema político. Muchachos, pónganse de acuerdo, forma un gobierno. Nosotros, porque realmente el orden de prelación de partidos no cambió. Si bien es cierto que el PP aumentó su diferencia y mejoró su performance, sigue sin existir mayorías claras para formar gobierno. Pero creo que el mensaje de la ciudadanía española es ese, a los políticos. Pónganse de acuerdo, negocien, siéntense y negocien. Creo que el gran desafío que está por delante es no solamente formar una mayoría que permita la conformación de un gobierno, sino un gobierno estable por 4 años, por la legislatura. O sea que eso va a requerir acuerdos programáticos. Creo que está todo encaminado para que Rajoy sea ratificado, porque así lo han dicho las urnas. Ahí va a ser fundamental la posición que tomó el Partido Socialista, que ayer evitó efectivamente el sorpaso de Unidos Podemos, que yo creo que fueron los grandes derrotados de la jornada de ayer. Si ayer hubo un derrotado, fue la estrategia de Pablo Iglesias de unificar a la izquierda radical y polarizar con la derecha. Claramente la derecha le pasó por arriba y el Partido Socialista, la Socialdemocracia Española, logró permanecer como la oposición al PP.
Conrado.
Sí, a mí me preocupa el descreimiento que hay sobre los partidos en España. Ya hace muchos años, allá en los 80, cuando Rodolfo Parami hablaba sobre el desencanto de la ciudadanía y luego un tema que se trasladó a Latinoamérica, pero después tuvo otros andares viales con las segundas transiciones en América Latina. Pero en realidad hay un desencanto muy grande. Europa está viviendo una época, como vemos, muy convulsionada. Uh-huh. Los índices de corrupción, no solamente de mal desempeño económico, sino de corrupción en España, son altísimos y la ciudadanía identifica a los partidos como partidos corruptos y de ahí el alto índice de abstención. Entonces, ante eso, la mediocridad que presentan los partidos por las victorias que se reclama cada uno, ¿no? El PSOE estando una votación pésima, pero porque baja con respecto a
la peor
de todas, pero contentísimo porque no se produjo el sorpaso. Es de una mediocridad que no merecería la historia del PSOE, pero es así.
Bien, gracias, nos cerramos.
Sí, una breve referencia. Yo hacía alusión en el comentario anterior sobre el Brexit a la importancia de los liderazgos políticos. Y creo que en esta ocasión vale la pena, porque no se ha hecho en esta mesa, señalar la visión de un líder político que generalmente no tiene buena prensa, que no es un político muy apreciado, que es Mariano Rajoy. Fíjense lo que él hizo. Él hizo una jugada muy arriesgada en la última elección. O sea, cuando el rey lo llama a formar gobierno, dice, no, mire, yo paso, yo creo que no están dadas las condiciones, paso. Y era una apuesta muy arriesgada, porque primero porque generaba una situación de inestabilidad política muy grande. Le dio la posibilidad eso al líder del Partido Socialista, a Sánchez. El rey llamó a Sánchez, y Sánchez embarcó en una negociación muy compleja con Iglesias, con el partido Podemos, que le fue arañando, lo fue erosionando, porque a su vez Iglesias competía con Sánchez por liderar ese proceso, en la medida que había salido muy fortalecido de las urnas y apostaba justamente a esta segunda posibilidad, a quedar como el partido más importante de la izquierda. Y Rajoy se mantuvo en sus 13, asumió, repito, esa decisión que era muy, muy difícil de asumir. Y la ciudadanía no solamente ratificó la votación, sino que además aumentó la votación. Ganó incluso en Andalucía. Cuando uno mira el mapa electoral de España ayer, hay solamente 2 o 3 regiones.
País Vasco y Cataluña.
2 o 3 provincias donde perdió el PP. Y además en el País Vasco y en Cataluña gana Podemos. O sea, en los territorios más fuertemente anti-españoles y anti-Estado español, gana una fuerza que de alguna manera se identifica.
Que Podemos ha sido el principal aliado de Rajoy en toda esta estrategia.
Pero además Podemos se identifica con las fuerzas opositoras a la Unidad de España, lo cual es una cosa media complicada. Me parece que se abre una posibilidad difícil, porque tampoco tiene mayoría absoluta, ni siquiera con Ciudadanos y con partidos menores. Se apuesta a que el Partido Socialista se abstenga en la investidura. Si eso no ocurre, Bueno, habrá que ver si no hay una tercera llamada a la
No puedo creer.
Gracias, Pascal, Eduardo Brenta, Conrado Ramos, José Garchito Arena, gracias. Los espero el próximo lunes.
Nos vemos.